número 3. Primera de Juan, capítulo 3.
Verso número 3. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3, que lleva el verso que vamos a considerar también el mismo número, el 3. Dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Vamos a pedirle a Dios también que nos hable así por tu palabra en esta mañana. Señor, venimos ante esta tu luz, nosotros en nuestra oscuridad, y confesamos, Señor, que nuestras son las tinieblas, que nuestra, Señor, es la negrura de esa noche terrible que ha caído sobre nuestra condición, Señor, espiritual y moral como hijos de Adán. Señor, te queremos reconocer, Señor, que sin tu luz tanteamos en la oscuridad, que no podemos percibir la realidad de las cosas. Por eso te rogamos en esta mañana que mandes y envíes tu luz por tu Espíritu Santo en tu palabra para poder ver las cosas como son, pero también para poder descubrir el esplendor, la gloria, Señor, que hay en el Hijo de la Luz, en el Señor Jesucristo. Que podamos descubrir, Señor, quién es Él, y de esa forma, Señor, nuestra propia vida sea cambiada y transformada. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu, por tu palabra, nos cambie, que no seamos los mismos, que seamos diferentes. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, del Señor Jesucristo. Amén. No nos engañemos. Para muchos, la palabra santidad tiene una connotación negativa, ¿no? Nos suena un poco a lo remoto que sentimos, ¿no?, cuando uno entra en una catedral gótica y siente esa sensación que muchos hemos tenido, ¿no? Por un lado de incomodidad, ¿no?, y por otro lado de reverencia de lo ajeno, de lo que no es propio de ti. O cuando uno está en un espacio cerrado, ¿no?, y aparecen unas personas religiosas, como unas monjas, ¿no?, y cambia el tono de voz, y uno ya no sabe realmente cómo seguir hablando como si nada pasara. No sugiere que ha acabado la fiesta, que lo que viene es la pompa y el aburrimiento, ¿no? La santidad realmente vemos que nos resulta algo no solamente difícil, sino prácticamente imposible para nosotros. Porque todos tenemos fallos, y ¿quién puede pretender, siendo humano, ser un santo?, solemos decir. Es algo que incluso puede parecer un tanto neurótico, ¿no? Demasiada bondad es como si fuera ya algo antinatural, ¿no? Un poco excesivo, ¿no? Realmente, algo insano, ¿no? Bordeando un poco la enfermedad mental. Los santos son figuras que podemos admirar, alabar, exaltar, tener en las vidrieras de las antiguas iglesias que te miran desde allí, pero que son lejanos, distantes totalmente de nuestra vida real. Y que, por lo tanto, en esa distancia que tenemos, ¿no?, por mucha que sea nuestra admiración, nos parece que, aunque no sea más que por humildad, querer aspirar a ser santo es realmente algo excesivo, ¿no? Somos lo que somos y ya está. Y, francamente, ninguno de nosotros nos parece que seamos santos. Nos produce en nuestra mente la sola palabra la idea de anormalidad, de algo excepcional, que no es como la regla es. Y es por eso tan importante comprender lo que el Nuevo Testamento y las fuentes originales del cristianismo entienden como santidad. Porque es un término que su solo lenguaje, lo que evoca a nosotros, son ideas y sentidos muy diferentes, ¿no?, a lo que nos expresa la Biblia. Y en esta serie, que podéis escuchar también las grabaciones, hemos estado viendo en los versículos 1 y 2 la realidad de cómo nos presenta la enseñanza apostólica que es la santidad. Y en primer lugar nos dice en el verso 1 de este capítulo 3 lo que somos. Todos aquellos que hemos venido por la fe a Cristo Jesús somos hijos de Dios. La santidad no se trata de un esfuerzo sobrehumano para llegar a ser otra cosa, se trata de vivir lo que ya somos, la adopción que tenemos de Dios como Padre desde ese su amor eterno para con nosotros. Y después de considerar en ese versículo 1 la identidad de quienes somos, ¿no?, dice en el versículo 2, que está muy íntimamente unido a lo que vamos a ver en esta mañana, lo que esperamos ser. Y lo que esperamos ser, nos dice aquí en este versículo 2, es transformados a la imagen de aquel que veremos como Él es, de Cristo Jesús. Y esa contemplación, esa visión que en el pasado se solía llamar como beatífica, gloriosa, nos cambia y nos transforma. Y hoy vamos a ver cómo esto es posible. Este versículo 3 nos introduce hoy en cuál es la manera en la que ese cambio se produce. Cómo esa esperanza que tenemos de verle a Él nos hace distintos, nos hace diferentes ahora. En primer lugar, tenemos que ver lo que nos enseña la Escritura que no es, entonces, la santidad, ¿no? Vemos que para muchos el problema del cristianismo, como dijo Chesterton, aquel convertido en el siglo pasado, no es lo bonito de su teoría, sino la realidad de que nadie parece ponerlo en práctica, ¿no? Y no es que haya sido puesto a prueba y se haya desechado, decía Chesterton, sino es que nunca parece que se ha visto realmente lo que es ese cristianismo. Claro, esta idea tan común en muchas personas, que sí, la teoría es bonita, pero la práctica es imposible, nos puede llevar a un error, nos dice aquí. Porque muchas veces podemos pensar que el problema es lo que hacemos, la práctica, pero lo que comienza nuestro texto diciendo aquí en este versículo es que lo que hacemos, nuestra práctica, tiene que ver con lo que creemos y con lo que esperamos. Por lo tanto, el problema no es que no hacemos, como vamos a ver, lo que debiéramos hacer, sino es que tal vez no vemos lo que debemos ver. No pensamos lo que debamos pensar. No hemos llegado a creer en aquel que debemos creer. Y por eso es tan importante poder tener la perspectiva correcta, la que nos da aquí la Escritura, y que nos dice que nuestro problema no es simplemente la práctica. En segundo lugar, no es como tantas veces se ha dicho en la tradición evangélica, donde ha habido otra idea de la santidad como algo más accesible, más práctico en la vida del cristiano, no es algo que debiéramos hacer. Las enseñanzas y los sermones sobre la santidad son cansinos porque lo único que te dejan es la culpabilidad, de que no haces lo que debías hacer. Y esto es con lo que hemos machacado a la gente durante mucho tiempo. Pero realmente es esta la perspectiva de la enseñanza apostólica. Nos está diciendo una vez más lo que debemos hacer y no hacemos. No, si os fijáis lo que dice aquí, no es algo que hacemos para ser, es lo que somos y así hacemos. No es que debemos hacer para ir al cielo, sino que si vamos allá, ¿cómo vivimos entonces? Es el orden exactamente a la inversa de lo que solemos plantear realmente el problema de la práctica de la vida cristiana. Está absolutamente trastocado en nuestra mente naturalmente. Una de las visiones que en común tenemos tanto católicos como evangélicos que nos ha desviado totalmente de lo que es la idea del Nuevo Testamento de la santidad es que es una vida más elevada, una vida superior, que es algo en definitiva que te hace un tipo especial, ¿no? Realmente de cristianos que ha recibido como ese don extraordinario por el cual vives en otro plano. Y esto ciertamente lo tienen en común todos los religiosos, incluso si me apuráis fuera de la propia religión cristiana. Encontramos este misticismo, esta idea de lo que se trata es de cómo vivir una vida superior, elevada. Pues esto no es de lo que habla aquí el apóstol Juan ni el Nuevo Testamento. No se trata de una vida especial, elevada, superior, espiritual, por encima de la normal de la fe. Se trata ni más ni menos de lo que sería simplemente la vida cristiana, de lo que significa realmente la fe en la práctica. De esto es de lo que está hablando aquí. No es como obtener una mayor felicidad, un estado de paz más profundo. Se trata de vivir simplemente la paz y la satisfacción que Dios nos da en Cristo Jesús. Y tenemos que ver, por lo tanto, también que no es un don que uno recibe en una conferencia, bajo un ministerio especial, al ver la luz, buscando esa clave y esa llave. ¿Cuántos han ido y han leído libros y escuchado mensajes? ¿Dónde está la llave de la santidad? ¿Dónde está la clave de la vida cristiana? ¿Cómo te subes a ese plano especial? Y esperan que un día, sentado ahí, les caiga del cielo ese don especial, ¿no? Por el cual, de repente, todo lo que era tan difícil ahora se hace fácil. Pero lo que aquí nos muestra nuestro texto y todo el Nuevo Testamento es que es una vida. Y por lo tanto no es algo que se recibe en un momento, en un instante. No es una bendición o un don, una segunda o doble bendición que nos coloca en otro plano diferente. se trata del desarrollo de nuestra vida misma y de lo que vamos a considerar a continuación. ¿Cómo entonces, es nuestra pregunta, podemos tener ese cambio en nuestra vida? Fijaos bien que el énfasis en nuestro texto es en la actividad y no en la pasividad. Este es también otro de los problemas, digamos, que sería el opuesto a lo que hemos estado mencionando antes, ¿no? O sea, encontramos que muchas de estas visiones, ¿no?, se caracterizan no solamente por esa búsqueda de un plano superior por medio del esfuerzo, sino a veces son francamente pasivas. Lo que buscan es esa iluminación, como el que está en el estado de meditación oriental, ¿no?, que encontramos en tantas técnicas, ¿no?, de las religiones hinduista, budista y tantas formas de espiritualidad, ¿no?, que nos vienen de Oriente y que uno espera que le venga esta iluminación pasivamente. Esta no es la visión de la que está hablando aquí. La luz que aquí se recibe tiene que ver con una realidad activa, no con una realidad pasiva. Es de lo que nos habla en textos como 2 de Corintios, por citar algunos textos, vamos a leer muy brevemente de tres de ellos. 2 de Corintios capítulo 7, se nos dice en el versículo 1, puesto que tenemos tales promesas, fijaos que la lógica es la misma de 1 de Juan, ante la esperanza que tenemos, ante las promesas que tenemos, nos limpiamos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Encontráis la misma asociación, la misma relación. Es la esperanza, la motivación, la que cambia nuestra vida. Hebreos, capítulo 6, más adelante en el Nuevo Testamento, versos 11 y 12. Dice así Hebreos, capítulo 6, versos 11 y 12. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nuevamente la asociación entre la promesa y la esperanza y lo que hacemos. Y un último texto también en Colosenses, capítulo 3, verso 5. Colosenses 3, versículo 5, que dice, hacer así morir lo terrenal en vosotros. Y viene toda una lista, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Escritura? Nos está diciendo que nadie puede cambiar por la sola motivación de querer cambiar. Claro, este es el gran error, el engaño que hemos caído todos. Si yo me esfuerzo, si realmente me lo propongo, si hago la promesa y la propuesta de vivir mejor, viviré una vida nueva. Esto es absolutamente vano e inútil. No hay una forma realmente auténtica y real de poder cambiar en la vida por tu sola motivación de querer cambiar. Entonces, presentar la santidad como algo simplemente deseable y anhelable en sí mismo hace simplemente que muchos vivan frustrados, culpables e impotentes de poder cambiar su vida. Porque la meta, el objetivo, lo que tienen, realmente no es digno, no te motiva ni te lleva realmente a un cambio de vida. Por mucho que admires la belleza de la santidad, eso no te hace santo. Ese es el gran problema, claro, que tenemos en la espiritualidad, incluso en la moral. Uno puede realmente ver a una persona ejemplar, ¿no?, y lo que te sientes que es incómodo, ¿no? Demasiada bondad, ¿no?, lo que te hace realmente sentirte molesto, porque no somos como ellos. Por eso no basta simplemente esa visión de un ideal al cual seguir. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer? Debemos mirar al lugar correcto. Y eso significa la persona correcta. El Él al que se refiere nuestro texto en Primera de Juan es Cristo Jesús. Es puestos los ojos en Él que nuestra vida cambia. El cómo, por lo tanto, de esa novedad y transformación de vida no tiene más que un secreto y un misterio, que es mirar a Cristo Jesús. Y por lo tanto, la vida cristiana de principio a fin no es mirarse al ombligo, no es entrar en un ejercicio de concentración y análisis penetrante por el cual uno vea la oscuridad que hay en su interior y la luz que emerge, ¿no?, y cómo de repente hay amor en ese fondo de tu corazón que puedes sacar adelante. No, es mirar hacia afuera. es precisamente desviar tu mirada desde ese abismo y pozo interior al que te asomas y que lo que te lleva es a la desesperación, para levantando los ojos mirar a Cristo Jesús. ¿Cuántas veces se dice en la Escritura, ¿no?, que esto es la vida cristiana? Poner los ojos en Jesús, mirarle a Él. ¿Pero cómo? Obviamente no le vemos, no está aquí delante de nosotros, no podemos ir a ningún sitio en peregrinación para verle. De poco sirven las estampitas, por mucho prestigio que tengan en la tradición religiosa. No nos reflejan quién es Él. La realidad es que la única forma que podemos ver a Jesús es con los ojos de la fe. No por nuestra vista, sino por la fe. Y por lo tanto, la clave está en Romanos 8, verso 29. Vamos a leer un verso más. En Romanos 8, versículo 29. Dice, a los que antes conoció, dice Romanos 8, 29, los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, es en lo que se trata de qué es, sino de ser hecho como Cristo Jesús. Se trata de esa conformidad a Él, que es realmente el fin de la vida cristiana. Ahora, ¿qué significa esto? Suena muy bonito. ¿Cuánto se ha dicho sobre la imitación de Cristo? ¿Pero qué significa realmente en la práctica? Bueno, obviamente no significa ser hecho como Él, literalmente, popular el cielo con clones de Jesús durante el espacio y toda la realidad espiritual con pequeños Jesuses, ¿no?, que tienen todo el mundo. No, no se está hablando de esto. Se está hablando de una conformidad moral, espiritual, de ser como Él es, no una copia o una reproducción de Él. ¿Por qué? Porque seremos lo que somos. La personalidad no se extingue. A diferencia de lo que mucho misticismo y espiritualidad oriental nos enseña, el ser y la persona tiene futuro porque no se pierde en esa sopa espiritual, cósmica, energética del futuro, sino que mantiene la realidad de nuestro ser, incluso más allá de la muerte. El cristianismo, por lo tanto, ha tenido siempre esa enorme atracción y fuerza, por la cual muchos se han convertido al cristianismo entonces como hoy, porque nos habla realmente de la esperanza que tenemos como personas, de nuestra identidad, no como algo realidad temporal, transitoria, efímera, que hoy eres y mañana no eres, sino lo que realmente puedes llegar a ser tú, tu persona, la identidad que tú eres. Claro, ¿cuál es el problema? Que tal y como somos, no podemos vivir esa realidad. ¿Qué significa estar en esa eternidad con aquel que es la luz? Tenemos que ser cambiados, transformados. Es de lo que estamos una y otra vez siendo conscientes. El problema no es nuestra persona. El problema es nuestra necesidad de cambio, de transformación. ¿Y cómo debemos ser transformados? Pues en primer lugar, a imagen de Él, de Cristo Jesús. No se trata de querer ser mejores personas, de ser más buenos, sino de ser como Él. ¿Y por qué es tan importante realmente comprender que es Él el centro de todo y no nosotros? Porque en Él comprendemos la verdadera humanidad. Fijaos lo que ha ocurrido en el cielo y en su gloria. Cuando Jesús vino a este mundo, murió en aquella cruz, se levantó de los muertos y resucitado, ascendió y subió a los cielos. Ocurrió algo en el seno de Dios que no tiene precedente en la eternidad. Entró la humanidad en Cristo Jesús. El Jesús que sube a los cielos y entra en la presencia de Dios es humano al mismo tiempo que Dios. Por lo tanto, a partir de ese momento de la presencia de Cristo en los cielos, nada humano a Dios le es ajeno. No hay nada que puedas decir, bueno, esto Dios no lo puede entender. Él no sabe lo que yo estoy viviendo en mi cuerpo y en mi carne. Porque en la realidad de Cristo Jesús, todo, cualquier cosa que podamos vivir o conocer, no les extraña a Él, les cercana, tan cercana que la conoce en la persona misma de su Hijo, de Cristo Jesús, y puede comunicarle, transmitirle la realidad de nuestra humanidad. Y en Él vemos la humanidad como realmente debiera ser. Claro, el problema de los santos, ¿qué es? Que nos parecen poco humanos. Claro, se elevan varios centímetros bajo el cielo, andan en otro plano diferente, ¿no? No hacen más que cosas buenas, no parecen realmente nada que tenga que ver con la humanidad. Pero no es así Cristo Jesús. Cristo Jesús, como vemos en los evangelios, está lleno de la verdadera humanidad, por la que siente hasta lo más íntimo toda emoción y experiencia humana. Llora ante la pérdida y el arrebatamiento de alguien querido. Es alguien que siente hambre y experimenta la sed. Es alguien que conoce todas las emociones y sentimientos, pero sobre todo que tiene compasión, infinita compasión. Ve esas multitudes y mira a las personas y su necesidad. Es alguien que sabe conjugar lo que nosotros no logramos hacer, la justicia y el amor, ¿no? La verdad y la misericordia, cosas que para nosotros son incompatibles, que o mostramos una o mostramos otra, pero en él se conjugan de una forma personal y especial. Él nos muestra la realidad de lo que nosotros no hemos sido y debiéramos ser. Por lo tanto, al ver a Cristo Jesús, vemos la verdadera humanidad. Romanos 5. Igual que por Adán, por aquel primer hombre, entró la muerte, por Cristo Jesús entró la vida. Se trata finalmente de dos modelos de humanidad. Pero finalmente el cristianismo, vemos, nos muestra la esperanza para la humanidad. Cualquier otra religión te muestra algo sobrehumano, más allá de lo humano. Cómo llegar a una espiritualidad, a desligarse de esa realidad humana. Pero el cristianismo te da una esperanza como ser humano. Te muestra el futuro que puedes tener en Cristo Jesús, en tu personalidad humana. Y eso hace que como cristianos no debamos ver nada humano como ajeno. Quien ve la santidad como cosas que no tienen que ver realmente con lo humano, y esto lo llama carnal o mundano, no ha entendido realmente lo que es la santa mundanalidad que nos describe el Nuevo Testamento como la vida cristiana. Porque de esto es lo que vemos en la persona del Señor Jesucristo. Para los religiosos es incomprensible. Veían que era incluso para ellos transgresor del propio día del Señor, glotón, amigo de bebedores, que se juntaba con gente de dudosa moralidad. No entendían esa santidad de Cristo Jesús. Para ellos era demasiado mundana. No comprendían que ese fuera el modelo, según su ideal farisaico, de lo que era ser realmente una persona piadosa. Pero la cuestión es, ¿qué escogemos? ¿El modelo de esa religión que nos presentan estos hombres, o lo que Cristo Jesús nos presenta que ha de ser verdaderamente la realidad de ser diferente? Porque ser santo, al fin y al cabo, es eso. Se trata simplemente de esa diferencia que produce realmente la fe en nosotros y que en él, en su máxima expresión, le hace distinto a todos nosotros. Dios hecho hombre, encarnado en la persona de Cristo Jesús. Nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 2, que debemos mirar a Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo Jesús? Nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Está arriba. Debemos poner la mira en las cosas de arriba, que es donde está, nos dice Cristo Jesús. Mirar en las cosas de arriba es poner los ojos donde está Cristo Jesús. Obviamente quien mira hacia el cielo lo que hace es tropezarse y caerse. No mirar el coche que pasa por delante o realmente topar con la primera persona que andas en la calle. No os recomiendo andar mirando hacia arriba cuando salgáis de aquí. Pero no está hablando de esa mirada, la mirada que pone los ojos en el cielo. Está mirando hacia Cristo Jesús, ¿no? Y nos dice, poniendo la mira en las cosas de arriba, vemos a aquel que está resucitado, arriba, Cristo, sentado a la diestra de Dios, dice el versículo 1. ¿Qué significa eso? Significa algo que nuestra tradición también de la Reforma se enfatiza mucho al celebrar la mesa del Señor, como hoy vamos a hacer, ¿no? Al participar de ese pan y de ese vino. Significa en nuestra tradición de la Reforma que Cristo no está con nosotros, ¿no? Como estuvo en su día, cuando él instituyó estas cosas. Por lo tanto, significa entender la distancia entre el ya y el todavía no. No confundir la realidad de las cosas. El Señor nos ha dado estas realidades de las que participamos, material y físicamente, para hacer memoria de él. Y esa memoria implica, por supuesto, una presencia también, espiritual, pero no es la realidad física de Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo Jesús? Está en los cielos, dice Colosenses. Está arriba. Esto es muy importante para aquel que busca realmente saber quién es Jesús y quién es Dios. Porque ¿dónde tiene que mirar? ¿Tiene que ir a la iglesia? ¿Está allí Cristo en medio de la gente? ¿Lo busca entre los pobres, necesitados de este mundo? ¿Ahí está Cristo? ¿Lo busca simplemente en este libro? ¿Dónde encontramos a Cristo Jesús? Por eso Colosenses dice que es importante dónde miramos. Porque si pones la ojo y la mirada en el lugar equivocado, vas a encontrar graves decepciones. Cristo no está allí donde tú piensas que va a estar. Y lo que nos dice es que Cristo está ahora, en este momento, en la presencia de Dios a la diestra del Padre. Y eso hace una gran diferencia, porque explica muchas cosas. Explica la gran diferencia que hay entre el cuerpo en este mundo y la cabeza, que todavía no ha venido y se ha unido a ese cuerpo para mostrarnos quién es Él en su plenitud. La Iglesia está lejos de revelar quién es Cristo Jesús. Si quieres conocer verdaderamente a Cristo, no mires demasiado a los cristianos, porque te decepcionarás con mucha seguridad. Están lejos realmente de mostrar quién es Él. ¿Por qué? Porque Él está en los cielos, en la gloria. Pero los que están aquí en la tierra no son solamente representantes suyos, sino que en el mejor de los casos es su cuerpo, todavía no unido a Cristo Jesús. Y un cuerpo sin cabeza, bueno, no es una historia de terror solamente, de alguien decapitado, sino que realmente hay una distorsión, hay una falta de armonía, de conexión. Cuando no hay conexión entre el cuerpo y la cabeza, lo que haces no tiene que ver a veces con lo que realmente la cabeza te dice. Lo que piensas no corresponde realmente con lo que la cabeza piensa. La voluntad de Cristo no es muchas veces los propósitos, planes y agenda de la Iglesia. Lo que Cristo siente, la realidad de todo lo que es, todo su ser, no se ve reflejado muchas veces en la realidad de lo que es el cristianismo en este mundo. Y por eso hay que mirar bien dónde ponemos los ojos. Porque si lo pones en el lugar equivocado, te puedes llevar muchas sorpresas. Esto no es lo que yo me esperaba. Por eso te dice Colosenses, poner los ojos, ¿dónde? Arriba, donde está Cristo Jesús. Allí no hay decepción posible, no hay desilusión alguna, porque Él nos muestra realmente lo que podemos llegar a ser. ¿Qué es lo que dice también? Nos dice a continuación, finalmente, unas razones de motivación y de realmente explicación de dónde viene este cambio de vida. Es tan importante entender que como seres humanos estamos realmente hechos de tal forma que es el deseo lo que explica lo que somos. Es la gran discusión, claro, en la historia de la Iglesia entre Tomás de Aquino y Agustín, ¿no? Dos padres de la Iglesia muy importantes, los dos, y aceptados en cierta forma en la tradición cristiana, tenían una visión humana radicalmente diferente. Lo que Agustín decía es que somos lo que deseamos, lo que queremos. Y Tomás nos hablaba de lo que pensamos, del lugar que tiene también la razón y en lo que son nuestras creencias. Y ambas cosas son complementarias. Pero tenemos que darnos cuenta que si uno vuelve su cristianismo demasiado de cabeza, si se convierte en una cuestión puramente doctrinal, si realmente se trata simplemente de pensar lo correcto, olvidamos qué es lo que motiva nuestra vida. Lo que motiva nuestra vida es el deseo. Una y otra vez nos dice el padre de la Iglesia de Hipona en el norte de África, somos lo que amamos, decía Agustín. Lo que tú quieres es lo que desea realmente ser. Y por lo tanto nuestra motivación no es de cabeza, es una motivación de corazón. Y eso es la religión bíblica. Lo que vemos en la Escritura que realmente somos no es lo que somos solamente intelectualmente, lo que creemos, sino lo que deseamos y anhelamos. Eso es lo que explica nuestra vida. Y esa esperanza que nos purifica, que nos cambia, no es solamente la doctrina, el creer lo correcto que debemos creer, sino es también desear y anhelar el qué, lo que esperamos, que es la vida que ha de ser y que todavía no tenemos ni somos. La esperanza está en el corazón mismo de la fe cristiana. Por lo tanto, no hay nada más trágico que un cristianismo sin esperanza, que vive solo para el presente, para lo inmediato. Ese no cambia ni siquiera la vida de sus seguidores. ¿Por qué? Porque lo único que nos puede cambiar realmente es la esperanza. La esperanza en Cristo Jesús. Quien piensa realmente que lo tiene todo, no tiene nada que esperar, como nos dice la Escritura. La esperanza, por definición, es aguardar realidades que todavía no tenemos. un cristianismo que se considera realizado, consumado, que su escatología no es más que la realidad presente, está destinado una y otra vez, ¿no?, a trastornar, ¿no?, a distorsionar todo lo que significa verdaderamente la esperanza cristiana. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es el reino que la Iglesia alcanza en este mundo. No tenéis más que leer la historia. Todo lo que ha hecho el cristianismo, la institución que ha llevado a lo largo de los siglos a querer gobernar sobre la faz de la tierra, como si pudiera traer el reino de Dios así a este mundo. ¿Qué es lo que ha hecho? Una pesadilla. Muy lejano realmente a lo que Dios nos promete. El reino de Dios lo trae Cristo Jesús, no lo traemos nosotros. Viene con Él y con la obra de su Espíritu Santo. Y comprender esto es capital para poder entender cuál es la esperanza que tenemos. Es la esperanza de Cristo Jesús. Un solo instante, si pudiera haber tiempo en esa gloria futura, nos dirá más de la realidad, de lo que Dios nos ha prometido, que lo que podemos aguardar y esperar hoy. Pero sin embargo debemos poner nuestros ojos, esperar y aguardar que lo mejor está aún por venir. Que nuestra vida no es lo que ahora somos, sino lo que hemos de ser. Y es una gran diferencia ver nuestra vida como lo que somos ahora, como lo que hemos sido, contrastar el cambio que ha habido en nuestra vida, que mirarlo a la luz de lo que todavía hemos de ser. Por eso, querido amigo y amiga, cuando miras quién eres, no te quedes en el presente, en la realidad tantas veces ambigua, mezclada, decepcionante, desesperante, incluso, que puede ser nuestra vida presente. Sino levanta tus ojos y mira una realidad que todavía no ha llegado, que es la que viene en Cristo Jesús. Y nuestro texto nos dice que quien tiene esa esperanza, ¿no?, se purifica a sí mismo. ¿En qué sentido, no? En el sentido en el que, en primer lugar, quiere vivir de acuerdo, ¿no?, a la dignidad, ¿no?, y lo que significa realmente ser un hijo del Rey, un hijo del Padre Celestial. No quiere ser avergonzado en ese momento. En la gloria de Dios, en su presencia eterna, ante la realidad de ese juicio, hay dos posibilidades. O somos aceptados por Él, o aprobados, o somos rechazados o condenados. Pero dentro de esa aceptación habrá algunos realmente que puedan recibir un favor mayor, o algunos pueden perder incluso esa aceptación porque con su vida han deshonrado y avergonzado al Señor. Lo que nos muestra la Escritura es algo distinto. Si bien hay solamente dos destinos para la humanidad, dentro de esa aceptación de Dios solamente hay dos opciones que puede ocurrir ante su presencia. La satisfacción de estar en Él y delante suyo, y la vergüenza también que supondrá en ese instante, en ese momento, vernos como somos delante de Él. Y queridos amigos y hermanos, muchos, si tememos ese día es simplemente porque tememos ser avergonzados. Que el Señor nos diga, no bien amado y siervo fiel a mi presencia, sino que reconozcamos esa nuestra infidelidad. Pero la aceptación de Dios es la que quitará toda vergüenza. Y lo que debemos desear, ¿no?, es buscarnos la aprobación de Dios, ¿no?, sino el gozo, la alegría que viene de estar con Él como nuestro Padre. Y eso viene al principio de lo que decíamos en el contexto de esta carta de Primera de Juan. ¿De qué está hablando aquí? De lo que somos. Versículo 1. Hijos. Una visión de la santidad que no parte de la filiación, de la adopción, es la visión del cristiano como siervo, como esclavo. Y esto es ajeno al Nuevo Testamento. Si bien tenemos un servicio y un ministerio que hacer, lo que define al cristiano no es el que realiza, cumple y lleva a cabo lo que tiene que hacer para ser aprobado por su Señor. Es el vivir como un hijo de Dios. Y lo que nos invita aquí, ¿no?, es a la libertad de los hijos de Dios. A entender realmente lo que al Señor le complace. ¿Y cómo sabemos lo que al Señor le complace? Lo que Dios quiere. Viendo a su Hijo nuevamente. Cuando vemos a su Hijo, ¿qué otra preocupación, anhelo y deseo tiene Jesús sobre la faz de la tierra? Agradar a su Padre. No le importa la opinión y el comentario y lo que otros digan, sino lo que su Padre piensa de él. Aunque los demás le rechacen, le vituperen, le desprecien. Si él tiene la aprobación del Padre, tiene todo lo que desea y anhela. Y eso le llevó a aquella cruz. Hecho objeto de escarnio, totalmente objeto de burla y de todo el rechazo de aquellos que tenía suyo. Y sin embargo encontró de aquella forma extraña, ¿no?, que estaba haciendo la voluntad del Padre. Al beber de esta copa de amargura, entendía que era mejor hacer lo que a su Padre le agradaba, ¿no?, que lo que el mundo quería. Y de esa forma se purificó a sí mismo. No porque hubiera mancha y pecado en él, que no había, ¿no?, sino porque hizo la voluntad del Padre. De esto se trata, de aceptar que lo mejor para nosotros no es lo que nosotros queremos, sino lo que el Padre realmente le agrada, lo que Él nos muestra como su voluntad. En segundo lugar, como se ha expresado en tantos catecismos, confesiones de fe, declaraciones desde la Reforma, la vida cristiana, el capítulo correcto en el que tiene que estar, no es cómo llegar a ser cristiano, sino que la santidad corresponde al amor y a la gratitud que viene como consecuencia de la fe a aquel que ya es cristiano. Por lo tanto, como en tantas declaraciones y exposiciones de la fe, de lo que estamos hablando es del resultado, no de la causa, del efecto, ¿no?, no de lo que logra realmente que podamos llamarnos cristianos. Por lo tanto, la única motivación que nos ha de llevar a vivir diferentes no es querer ser, ¿no?, sino aceptar lo que somos. Descubrir finalmente que si somos hijos de Dios y queremos hacer la voluntad del Padre, tenemos una relación de amor, de gratitud con Dios nuestro Padre. Y cuando tienes una relación de amor y gratitud con alguien, no buscas que esa persona te acepte. Esa persona te ama. Esa persona ha hecho todo lo que puede hacer por ti. En Cristo Jesús no hay nada que Dios haya dejado de hacer por ti. Por lo tanto, no se trata de lo que tú puedes hacer, sino del amor y la gratitud que despierta en ti. Y eso es lo que significa esa vida que nos cambia y nos transforma. Es el amor y la gratitud que sentimos por ese amor y ese Padre que no nos puede amar más y hacer más que lo que ha hecho por nosotros. En último lugar, no quiero acabar nuestro texto sin la urgencia que tiene también el mensaje apostólico. En todas las palabras, siempre desde que Jesús vino a este mundo, hay esta inmediatez, ¿no?, esta idea realmente de lo corto que es el tiempo, de la necesidad de aprovechar esta ocasión y oportunidad, ¿no? Y por eso nos dice, ante esa esperanza, pero no como algo lejano, distante, vago, eso que algún día ocurrirá al final de la historia. No, es esa realidad que viene ahora, aquí, inmediata, presente. Si vas a ver a Cristo mañana, ¿cómo puedes seguir viviendo así hoy?, te está diciendo. Es el carpe diem cristiano. Sabéis que el carpe diem es la filosofía, ¿no?, por la cual el mundo te dice hay que vivir el presente, el día a día. Pues el cristianismo no es tan lejano a esa filosofía, porque lo que te dice es que el día a día tiene sentido y significado desde esa perspectiva, desde esa esperanza. Cuando tienes esa esperanza, cada día es diferente. Cada tiempo que conocemos desde que nos levantamos por la mañana es un tiempo de oportunidad. Es una ocasión para vivir en esa gracia de Dios de una forma diferente. Entonces, nos dice finalmente nuestro texto, ¿no?, el que tiene esa esperanza, ¿no?, dice que se purifica a sí mismo. Fijaos bien nuevamente el verbo. No se está hablando de que será hecho puro, ¿no?, de que ha sido ya purificado, ¿no?, sino es una expresión presente. Habla nuevamente de algo activo que está ocurriendo. Por lo tanto, no tienes que esperar que cuando miras a tu vida es una obra realizada, completa, consumada. Este es el gran error, claro, que tienen muchos creyentes, ¿no?, que piensan que se ha de ver al cristiano tal y como es ahora, como una obra finalizada. No, todos nosotros podríamos llevar una camiseta, ¿no?, que dice somos una obra incompleta. Estamos en obras, no estamos terminados. Si tú miras, realmente lo que ves es una obra en reformas. Están tirándose muros, levantándose, construyéndose cosas. Hay un caos, hay una confusión. Claro, porque la obra no ha terminado. Por lo tanto, tenemos que vernos con ese sentido que nos muestra nuestro texto, ¿no?, de una obra incompleta, de aquel que está en el presente purificándose a sí mismo, así como Él, Cristo Jesús, es puro. Y es en Él para que quiero tener la última palabra. ¿Qué significa esa pureza? Como decía al principio, la santidad nos es incómoda, ¿no? Porque parece excesiva, ¿no? Demasiada bondad, ¿no? Demasiada perfección, lo que nos hace realmente sentirnos molestos. Pero claro, el problema es que la pureza que estamos hablando no es la pureza de Él. Es la pureza que nosotros consideramos pureza. Y esa pureza, realmente, muchas veces, sinceramente, aunque nos atrae, nos destruye. Es como el insecto que pulula, ¿no?, sobre la luz eléctrica, ¿no?, y finalmente acaba absolutamente carbonizado, ¿no? O sea, realmente le atrae, pero esa luz le destruye. No tiene realmente la forma de poder resistirla. No está hablando de esa transformación que acabe con nosotros. Hay una muerte, como hemos leído antes. Uno tiene que morir en cierta forma a sí mismo, pero esa muerte no es la destrucción de quien tú eres. No se trata de acabar con toda la humanidad, con todo lo que significa el reconocimiento para ti de lo que es la vida. Se trata de ser puro como Él es puro. Por lo tanto, lo que debemos anhelar y desear, como dice el apóstol, es lo que Cristo nos muestra. Cuando dice el apóstol, ¿no?, en esto pensad, ¿no?, y describe toda una serie de virtudes y de cosas. ¿De qué? De Cristo Jesús. Nos muestra quién es Él. Él es esa verdad, Él es esa belleza. Él es todo lo que nosotros podemos admirar y desear. Sin embargo, qué diferente es el mundo religioso. Por eso, volviendo al principio, si la santidad es algo que nos produce repelús, ¿no?, es porque la religión nos produce a veces repelús. Pero no nos confundamos. Una cosa es la religión y otra cosa es Cristo Jesús. Es ser puro como Él es puro. Y Él, os advierto y os aseguro, que no estaría cómodo en muchos los ambientes religiosos, porque su pureza realmente no tiene nada que ver con lo que ellos llaman pureza. Es esa pureza con la cual nos acepta, nos recibe. Viniendo a este mundo la luz, las tinieblas no entraron en su corazón. Y se mezcló, anduvo entre ellos, comió con ellos, fue amigo de ellos, y sin embargo en su corazón esa oscuridad no entró. Esa es la santidad de la que aquí se habla. No la de la que tiene miedo, sino la que sabe que esa luz vence a las tinieblas. Que gana por ese amor que tiene la última palabra. Porque esa luz es la que creó todas las cosas. Desde el principio brilló. Y cuando brilló, vino la luz de la vida y el amor. Y por esa luz, queridos amigos, vivimos y somos. Y sin esa luz, lo que habrá oscuridad. Las tinieblas de ahí fuera. Y esa es la advertencia que dice Jesús. Escogeos con quién queréis vivir. ¿Con la luz de la vida o el amor? ¿O con las tinieblas del vacío, la frialdad, la falta de humanidad y de compasión? Porque ¿qué se creyó el hombre? La humanidad dijo que prescindiendo de su creador y del autor de la vida sería verdaderamente humana. ¿Y qué ocurrió desde el Edén? No se hizo demasiado humana, sino que se hizo inhumana. Se hizo monstruosa, se hizo animal. Perdió toda compasión, perdió toda misericordia. Se volvió egoísta y cruel. Por lo tanto, lejos de aquel que es la luz, que nos cambia, no habrá más humanidad, sino menos. Lo que habrá es la realidad terrible de ser privado de su luz y de su amor. Por eso que esa luz brille en nosotros, que la veamos por los ojos de la fe y que nos cambie, que nos haga diferentes. Porque si Él no nos transforma, no hay nada en esta vida que te vaya a cambiar. Vamos a pedírselo a Él. Venimos ante esta luz que tú nos revelas en tu palabra, sabiendo que solamente por ella podemos ser cambiados y transformados. Por eso, Señor, confesamos que si bien la oscuridad es nuestra, esa luz puede disipar todas las tinieblas que hay en nuestro corazón. Lloramos, Señor, con la humanidad caída, lloramos por las tinieblas de nuestro corazón. Pero anhelamos el consuelo, Señor, la vida, el amor, Señor, que nos calienta y que nos da, Señor, la perspectiva de un futuro diferente. Por eso, Señor, ante esa esperanza que tenemos de esa luz, Señor, que hará todas las cosas nuevas. Queremos poner nuestros ojos, Señor, en aquel, Señor, que es el Hijo de la Luz. Señor, si alguno de nosotros en esta mañana no ha sido todavía trasladado, llevado de ese reino de las tinieblas a tu reino de luz, hazlo así, por tu amado Hijo y tu Espíritu Santo. Señor, llévale, trasládale, Señor, de ese reino de frialdad y de muerte, Señor, de crueldad y de oscuridad, al reino de tu bendito amor y gracia, incomprensible y maravillosa que hay en Cristo Jesús. Señor, muéstrale tu amor, Señor. Tocas tú su corazón, transfórmale. Llévale en los brazos de tu amor, Señor, en tus alas de misericordia, a ese reino de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Señor, te lo suplicamos así, sabiendo, Señor, que no hay vida como la que tenemos, Señor, en la luz. Ayúdanos a andar en esa luz, aquellos que la hemos recibido. Ayúdanos a caminar, Señor, y dirigir nuestros pasos, Señor, puestos los ojos en Jesús, llenos de ese amor y gratitud, Señor, sabiendo que no hay nada que podamos hacer, Señor, para ser tus hijos, pero tú lo has hecho todo por nosotros. Y nos amas con un amor incondicional, de tal forma que no hay nada que podamos añadir, Señor, para que nos aceptes y nos ames más de lo que nos has querido y amado desde el principio. Ayúdanos a comprender que tenemos un Padre en los cielos, Señor, y que nada de lo que hagamos que te deshonre y te avergüence va a hacer que dejamos de ser tus hijos. Lo que no queremos, Señor, es ser avergonzados ese día. Venir ante ti, Señor, y reconocer que hemos vivido no como hijos tuyos, sino como enemigos. Señor, quita de nosotros todo resentimiento, Señor. Señor, toda autocompasión, toda, Señor, visión distorsionada de quiénes somos. Y ayúdanos a vernos como tú nos ves, como tus hijos. Hijos amados desde el principio, por el cual has dado, Señor, la vida misma de tu Hijo, Cristo Jesús. Señor, te queremos pedir que podamos así andar en esa luz que nos cambia y nos transforma, que nos hace vivir algo de lo como Él anduvo, hasta ese día glorioso, cuando Él vuelva. Y entonces seremos como Él es. Entonces ya no habrá más sombra, Señor, de interés propio, Señor, de conciencia de uno mismo, de búsqueda, Señor, Señor, de ti, de tu propio interés frente al de los demás y el tuyo, sino que amaremos, desearemos y viviremos como tú nos muestras en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser como Él. En su nombre te lo pedimos. Amén.
El Señor Jesús también quiso que hiciéramos memoria de Él.